COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Soy Manuel Salvador. En este tramo de la Linterna de Andalucía repasamos lo fundamental de un día en el que las localidades gaditanas de Conil y Vejer de la Frontera trataban de recuperar la normalidad en la medida de lo posible tras las graves inundaciones que sufrieron ayer por las intensas lluvias del fin de semana. Hoy ha comenzado la evaluación de los cuantiosos y graves daños producidos en viviendas, comercios, coches, fincas agrícolas y ganaderas y otra serie de inmuebles. En Vejer, sobre todo, se recogieron más de 180 litros por metro cuadrado, lo que otras veces llueve en un año entero, aquí cayó en dos días y se vivieron momentos de mucho miedo, según su alcalde. Los ayuntamientos de ambas poblaciones pedirán que se declare zona catastrófica para que los afectados puedan recibir ayudas. El alcalde de Vejer es José Ortiz.
Sí, muchos años y muchas viviendas, y por eso hay que canalizar tantas ayudas para recuperar esos caminos como para poner en valor esas viviendas que han quedado completamente inservibles.
El delegado del Gobierno de Andalucía, Antonio Sanz, ha hecho un llamamiento a todas las administraciones para colaborar cada una en el ámbito de sus competencias para ayudar en la reparación de los daños. Según Sanz, solo en Vejer de la Frontera se han visto afectadas por las inundaciones unas 300 casas, a las que se suman comercios, espacios agrícolas y ganaderos y espacios públicos también. Hoy el tiempo se ha estabilizado bastante, se anuncian para mañana intervalos nubosos que irán disminuyendo con las horas, salvo en el extremo oriental, el área del Estrecho y el litoral occidental de Málaga, donde se mantendrá en cambio el cielo nuboso y con precipitaciones pero débiles a partir del anochecer. Habrá brumas y bancos de niebla por la mañana en el interior y en el litoral atlántico y levante en el Estrecho, arreciando a fuerte con rachas muy fuertes al final del día. Las temperaturas estarán mañana entre los 15 grados de máxima en Granada y los 20 de Almería. Pues las inundaciones que antes mencionábamos seguramente están todavía incidiendo en la circulación en algunas zonas de Cádiz. DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en Málaga y un accidente en la A7 en la zona de Fuengirola, en el kilómetro 209. Está cortado parte del carril izquierdo y está generando retenciones en ese punto, unos 4 kilómetros. Así que mucho cuidado en la zona. En Sevilla, en la S30, hay un accidente en el kilómetro 17. También está cortado el carril izquierdo y también hay problemas en ese punto. En esa misma S30, retenciones en el puente del Centenario. En Sevilla, en la A364, en Agua Dulce, también hay otro accidente a la altura del kilómetro 30. Está cortada parcialmente la circulación y está generando retenciones en ambos sentidos, así que ténganlo muy en cuenta si van a transitar por estos puntos. Recuerden las lluvias que continúan dificultando la circulación en carreteras de Cádiz. Continúa cortada la Nacional 340 en Conil de la Frontera, afectadas también la A491 en Rota y la A2230 en la zona de La Barca.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Seguimos repasando la actualidad de Andalucía. Sorpresa y estupor hoy en Almería al saberse que residían allí dos de los 4 yihadistas detenidos esta mañana. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, señalaba que estarían vinculados con uno de los terroristas que atentaron en París hace un año y con las rutas de los refugiados sirios.
Se trataría del mismo entramado utilizado en octubre del 2015 por diversos miembros de Daesh para entrar en Europa junto con los autores del atentado de París de noviembre del pasado año. Según las investigaciones realizadas por la Guardia Civil, los detenidos habían entrado en contacto, tanto antes como después de los atentados, con al menos uno de los terroristas detenidos en Salzburgo un mes después.
Hoy ha sido un día de reacciones diversas ante las manifestaciones de ayer en Granada, Huelva y Málaga, en cuyas calles miles de ciudadanos reclamaron una sanidad digna y protestaron contra las fusiones hospitalarias. La manifestación más multitudinaria fue la de Granada, donde el descontento social es mayor. Hoy el alcalde, el socialista Francisco Cuenca, ha decidido ponerse del lado de sus vecinos y pide que Salud rectifique.
La consejería debe de rectificar y evidentemente tomar medidas en el sentido que están demandando muchos granadinos. Yo estoy defendiendo lo que están defendiendo granadino y granadina.
Desde el gobierno sostienen que la fusión seguirá adelante, aunque corrigiendo los errores. El consejero de Salud, Aquilino Alonso, dijo que respeta a los ciudadanos que ayer se manifestaron, pero al mismo tiempo denunció la politización de estas protestas.
Nos parece impresentable la politización de algunas de las actuaciones, cuando no olvidemos que defender o plantear que se defiende la sanidad pública la universalidad, en el quisiera recordarles que el jueves en el Parlamento tanto Podemos como el Partido Popular votaron en contra de una cosa muy importante para todos, que era el quitarle los copagos farmacéuticos a los pensionistas.
Pues el Partido Popular asegura que no tiene nada que ver con las protestas del fin de semana. En todo caso, se pide al Gobierno que escuche a los ciudadanos y dé marcha atrás en las fusiones de hospitales que el presidente del partido, Juanma Moreno, dice que nunca hubiera hecho porque implica recortes.
Vamos a ver, no, yo no lo fusionaría porque eso significa recortarlo. Al final esa fusión se hizo sin tener en cuenta los criterios, digamos, de liderazgo clínico por parte de los profesionales sanitarios, sin atender también a las propias asociaciones de pacientes y a la propia ciudadanía. Oiga, yo sumo dos para construir uno. No, y lo que hace falta es tener dos.
Declaraciones de Juanma Moreno esta mañana en Bruselas. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, también viaja mañana a esa ciudad para mantener diversas entrevistas con varios miembros del Colegio de Comisarios de la Comisión Europea, y allí, con parecida agenda, coincide, como les decimos, con el presidente del PP andaluz, que ya se encuentra en la capital europea y que le ha pedido a Susana Díaz que no utilice el viaje como plataforma en su carrera hacia la Secretaría Federal del PSOE. Moreno le ha propuesto a Díaz ir de la mano para defender los intereses andaluces.
Quiero hacer también una oferta a la señora Díaz, que mañana va a llegar también a Bruselas, y para que hagamos algo junto, que me parece sensato. Creo que la mejor manera de defender los intereses de Andalucía es que gobierno y oposición juntos podamos visitar a las instituciones europeas y hablar como una sola voz.
Oferta hecha y rechazada al poco por el número 2 del PSOE andaluz, Juan Cornejo, que considera que el líder popular va a Bruselas a hacer un paripé.
El señor Moreno Bonilla canese de toda legitimidad si va a Bruselas hacer un paripé, porque aquí en Andalucía ya no lo va a creer nadie. Y cuando ha tenido la oportunidad de arrimar el hombro, cuando se plantearon el reparto de la paz, bien podría haber alzado la voz aquí, en su tierra, o en Génova, o en a su presidente, al presidente Rajoy, para que no se castigase a Andalucía, ¿no?
Acabamos de conocer, por otra parte, que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, visitará Granada dentro de dos semanas para tratar con el alcalde los plazos para la puesta en funcionamiento de la alta velocidad y el aislamiento ferroviario de la provincia, que mañana, por cierto, cumplirá 600 días sin trenes.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola, soy Joaquín Prat y te traigo dos noticias de Grupo Lo Mónaco. La buena, que se han agotado todos nuestros colchones edición limitada 20 aniversario. Y la mejor, que hemos hecho más. Llama al 969-6509 y llévate tu colchón desde solo 12 euros al mes. Llama ya, 969-6509. ¡Pero corre, que vuelan!
¡Qué frío!
¿Pero qué te pasa, Juan?
Pues que ya está aquí la campaña de invierno y creo que este año me ha vuelto a pillar el toro.
¿Quieres saber mi secreto? Baeza. Invierno frío, calor Baeza. Las mejores soluciones en energías renovables y calefacción están en Baeza. Calderas de biomasa, estufas de pellets, calentadores, bombas circuladoras, el mayor stock de Andalucía.
No me puedo creer que este año no me pille el toro. ¡Al calor de Baeza voy!
Baeza, 100 años comprometidos contigo desde 1914. Baeza-medio-sa.com.
Vamos con el deporte andaluz. José Manuel Oliva, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se ha despedido esta mañana José Luis Oltra como entrenador del Córdoba después de su cese en la jornada del fin de semana tras una nueva derrota del conjunto cordobesista. Lo ha hecho rodeado de los jugadores y esto ha dicho en su despedida.
Ya os lo he dicho antes, te agradezco mucho las palabras, te vi mucho. Esto es una enterrona. Pero os lo he dicho, no tenéis que tener ningún sentido de culpabilidad. Al contrario, mi gracias.
Entre lágrimas ha despedido José Luis Oltra como técnico del Córdoba, un Córdoba que juega el miércoles Copa ante el Málaga. En el Málaga se ha lesionado Sandro, rotura en el bíceps femoral, es baja segura para ese partido y ya veremos para el partido del fin de semana en Valencia. Copa mañana para el Betis, recibe al Deport 10 de la noche con cambios en el once inicial de Víctor Sánchez del Amo y Isaac Escalera.
Así es, Víctor Sánchez del Amo dispone de toda la plantilla, aunque hasta mañana no se conocerá la lista de convocados. No ha querido hacer declaraciones sobre Luisinho, le motiva a jugar ante el Depor y confirma que va a hacer cambios.
Ahora viene un partido de Copa, claro que puede haber cambios porque la gente está trabajando bien y están pidiendo oportunidades con ese trabajo en los entrenamientos, y como entendemos que tenemos una plantilla amplia, competitiva, pues es posible que se vean mañana cambios en el 11.
Recordamos, Víctor Fernández, los horarios de estos 16avos de final, partido de ida de Copa del Rey.
Mañana juega el Betis, recibe al Deportivo La Coruña 10 de la noche, el miércoles Formentera-Sevilla, 7 de la tarde, Córdoba-Málaga, va a jugar a las 9 mañana miércoles, y mañana miércoles también se juega a las 9 de la noche, Granada-Osasuna.
Más deporte a las 8 y media en COPE.
Pues con deporte acabamos, sigue ahora la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Saludos desde Andalucía.